10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
A la baja Wall Street y a la baja también la renta variable europea. Menuda jornada de recogida de beneficios la que estamos viviendo hoy en Wall Street. Llevamos media hora ya de negociación. El Standard Poor's 500 bajando un 1,8%, 3.403 puntos. El Nasdaq 100 descensos del 1,3%, 11.538 puntos. Y el Dow Jones de industriales desciende en estos momentos más de un 2% en 27.716 puntos en una jornada en la que, como decimos, también estamos experimentando caídas en Europa. Sobre todo, atención a las del DAX, un 3% abajo, 12.263 puntos. Iniciamos una semana cargada de resultados empresariales en Wall Street. Hoy se cotizan las cuentas de la juguetera Hasbro. Pero atención, porque mañana vamos a tener los resultados de Microsoft y a finales de semana, el jueves por la noche, conoceremos las cuentas de gigantes como Apple, Amazon, Alphabet o Facebook. Estados Unidos ha registrado un número récord de infecciones diarias por COVID-19, 83.000 infecciones, con lo que supera los picos de mediados de julio a pesar de la insistencia de Donald Trump de que el país está venciendo al virus. El resurgimiento del coronavirus en Europa también sigue con pasos avanzados en los últimos días. Francia ha comunicado un aumento diario récord de nuevas infecciones. Italia ha ordenado el cierre temprano de bares y gimnasios, mientras que en España hemos emitido un nuevo estado de alarma para aplicar un toque de queda a nivel nacional como medida para detener un brote que empeora por momentos.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto con Marta Isern.
Como decimos, diluvio de resultados empresariales esta semana, aunque esos resultados podrían verse eclipsados por la inminente cita clave, las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Estamos en plena cuenta atrás, solo quedan 8 días y el mercado no tiene nada claro quién va a ser el vencedor. El peor escenario en estos momentos sería que prosiguiera la incertidumbre por más tiempo del necesario. Y todos sabemos que si no hay una victoria clara, Donald Trump podría ponerlo muy difícil. Y es que si un primer recuento diera como vencedor a su rival Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos ya ha dejado muy claro que pondrá en duda la fiabilidad del voto anticipado. También estamos muy pendientes del avance en esos paquetes de estímulos fiscales. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el pasado viernes que todavía era posible obtener otra ronda de estímulo fiscal antes de las elecciones. El viejo continente se prepara para una situación peor y más sacrificios a medida que avanza esta segunda oleada de la pandemia. Los líderes europeos advierten de que se avecinan meses difíciles ante el resurgimiento de la pandemia del COVID-19 en el continente. Ha obligado a las autoridades, como todos sabemos, a imponer nuevas restricciones para tratar de frenar la propagación de la enfermedad. La noticia que recibíamos este fin de semana de que la vacuna que desarrolla AstraZeneca con la Universidad de Oxford ha producido una respuesta inmune en ancianos y jóvenes ha sido uno de los pocos acontecimientos positivos de los últimos días. Y muy pendientes, por cierto, en el viejo continente, de la reunión de política monetaria que vamos a tener por parte del Banco Central Europeo. Será este jueves y a las 2:30 de la tarde conoceremos el mensaje de Christine Lagarde. Es una reunión en la que no esperamos mensajes inminentes. Las miradas están más bien puestas en la reunión que va a tener lugar a finales de año en el mes de diciembre. Recordemos, España ha recordado más de 1 millón de casos de COVID-19, aunque Pedro Sánchez aseguraba que la cifra real es de 3 millones. Decía que estamos ante una situación extrema. El presidente de España, mientras anunciaba ese nuevo estado de emergencia. Hoy en el IBEX 35 y en la bolsa española más concretamente se cotizan los resultados de dos compañías. Por un lado, Acerinox, que ha reducido el beneficio un 73% por el impacto del COVID-19 en los 9 primeros meses del año, y también Liberbank con la reducción del 40% en su beneficio. Y atención a las caídas del SAP en el DAX.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Solo queda una semana para las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump y Joe Biden realizan sus últimos esfuerzos para ganarse el voto de los estados clave y de los indecisos. Pero también hay un tipo de votante del que no se habla tanto. Las empresas. ¿Cuál es el candidato favorito de Wall Street? Federica Ananía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta. Así es, los directores ejecutivos de las compañías del S&P 500 tienen una participación importante en las elecciones, y es que sus contribuciones ayudan a financiar las campañas tanto del presidente Donald Trump como del demócrata Joe Biden. Y bueno, vamos a adivinar quién reúne más votos. En esta campaña, el ganador es Donald Trump, ya que ha conseguido recaudar más fondos por parte de los jefazos de Wall Street. Sin embargo, Biden se ha ganado el corazón de más CEOs, aunque no tanto sus bolsillos. Cabe recordar que las compañías no pueden donar de forma directa su dinero a una campaña electoral, pero sus directivos sí son libres de hacerlo. Según datos de MarketWatch, unos 15 directores ejecutivos cuyas empresas cotizan en el S&P 500 han donado un total de 2,5 millones de dólares al actual presidente. Mientras tanto, 30 jefes han contribuido con poco más de medio millón de dólares al comité de campaña del demócrata. Pero vayamos a ver en detalle qué compañías han apostado por estos candidatos. Ya sabíamos que Oracle se llevaba bien con Donald Trump, pues estos datos nos lo confirman. Safra Catz, CEO de esta compañía de tecnología, ha donado más de 130 mil dólares a la campaña. También algunos de los grandes bancos como Wells Fargo quieren que gane el actual presidente. Las Vegas Sands y Universal Health Services son otras de las empresas que apoyan una victoria republicana. Además, según información de Reuters, American Airlines también es de las grandes patrocinadores de la campaña de Trump. Del lado de Biden tenemos a las empresas más populares. Bob Iger, CEO de Disney, ha aportado más de 255 mil dólares a la campaña del demócrata. También Netflix, Nike, Nielsen Holdings y TripAdvisor apuestan por el ex vicepresidente. Según Reuters, incluso Microsoft, que ha obtenido un contrato gubernamental de 10 mil millones de dólares bajo la administración Trump, se ha convertido en un importante sponsor de la campaña de Biden. MGM Resorts, por su parte, no ha querido dividir las aguas y ha apostado tanto por uno como por el otro. El gasto total en las elecciones de este año se acercará a los 11 mil millones de dólares, superando fácilmente los 7 mil millones gastados en las elecciones de 2016, según el Center for Responsive Politics, un grupo sin fines de lucro. Y es que, claro, las grandes empresas no quieren quedarse fuera del panorama político, y la mejor forma de incidir en él es con dinero.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Pues así decía Federica Ananía, cuál es el apoyo, así lo expresaba, cuál es el apoyo que están recibiendo los distintos candidatos, tanto el demócrata como el republicano, por parte de las compañías. Pero nos vamos a detener también en qué es lo que ocurre en la bolsa una vez conocemos ya el resultado electoral. Lo vamos a hacer en los próximos minutos con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, Ricardo, estamos muy pendientes de lo que pueda pasar. Nos quedan 8 días para esa cita clave, cita inminente. Estamos en plena cuenta atrás y además tenemos muy en cuenta que quizás podría persistir la incertidumbre del resultado definitivo por más tiempo. Si no hay un resultado claro, que es lo que ya empiezan a temer muchos en los mercados, esto podría persistir durante muchísimo más tiempo, estas dudas. 36 días ocurrió la última vez con Al Gore y George Bush, así que veremos qué ocurre en el caso de Donald Trump y Joe Biden. Lo que sabemos es que si Joe Biden resulta vencedor y no por una amplia mayoría, Donald Trump va a poner en duda la fiabilidad del voto por correo. Bueno, el presidente actual que tiene estas cositas. A ver, Ricardo, históricamente, si hacemos un repaso, ¿qué es lo que le suele sentar mejor a las bolsas? ¿Una victoria demócrata o una victoria republicana?
Bueno, pues para saberlo, lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en los datos, puesto que estos nos dan un objetivo, nos permite ser lo más objetivos posibles, ¿no? Porque muchas veces siempre hay, en términos políticos, de vuelta a muchos asuntos de la vida, muchos prejuicios, ¿no? Así que lo bueno que tiene la historia es que tenemos ahí los datos y que nos permiten estudiarlos. Vamos a remontarnos hasta el año 1900. Desde ese año, Estados Unidos ha tenido un total de 20 presidentes, de los cuales 12 han sido republicanos y 8 han sido demócratas. De media, bajo los mandatos de presidentes republicanos, el mercado americano ha rendido, de media, insisto, un 3% anualizado, mientras que bajo los mandatos demócratas el rendimiento ha sido del 6,8% anualizado. Las cifras muestran claramente que los rendimientos de los presidentes demócratas son, en líneas generales, mejores que los rendimientos obtenidos por los presidentes republicanos. Aunque siempre que se acercan las elecciones presidenciales existe un gran debate, ¿no?, en la Gran Manzana en particular y en Estados Unidos en general, sobre qué presidente puede resultar más favorable para el mercado de valores, a la vista de los datos históricos, insisto, hemos visto 120 años de histórico, el debate no existe. Sobre una base histórica, los presidentes demócratas han obtenido mejores resultados en el mercado que los presidentes republicanos. Dicho de que los presidentes republicanos son mejores que los demócratas para los inversores americanos, sigue siendo uno de los prejuicios que suele haber en el mundo de las inversiones, porque, insisto, la historia de los mercados demuestra que esto no es así. Siempre se suele decir que los presidentes pasan por al menos una parte inicial de su mandato asumiendo las consecuencias de las decisiones tomadas por las administraciones anteriores. Pero este es un hecho que es común para todos los presidentes.
Claro.
Y, por ejemplo, si recurrimos a los últimos presidentes, vemos como, por ejemplo, el republicano George Bush asumió el mandato de presidencial justo en el estallido de una burbuja tecnológica alimentada por el gobierno demócrata de Clinton. Un gobierno demócrata que fue reacio a empujar a la Fed, en su día presidida por Alan Greenspan, a tomar las decisiones que pudieran enfriar ese auge, esa burbuja que vimos al final del siglo pasado, ¿no? De mismo modo, la administración demócrata Obama también tomó el poder en plena crisis del estallido de la burbuja inmobiliaria, que se fomentó bajo el mandato republicano de Bush, ¿no? Por esto comento que siempre hay una herencia, ¿no?, en todos los presidentes. Y muchos oyentes a lo mejor se preguntan, oye, ¿cuál fue el presidente que obtuvo mejores resultados en la historia de los mercados? Pues fue el presidente Clinton, que obtuvo un 15,9% anualizado de rendimiento en el mercado en los 8 años que estuvo al frente de la Casa Blanca. Ese rendimiento extraordinario, como acabamos de comentar, pues vino fomentado precisamente por la burbuja tecnológica. Y en el otro lado de la balanza, el presidente que obtuvo peores resultados fue Herbert Hoover, entre los años 1929 y 1933. Sufrió la Gran Depresión, el estallido del crash del 29, y obtuvo en su mandato de 4 años, ojo, una caída del 82,8% de su de rendimiento, lo cual supone anualizado una pérdida del 35,6% anualizado. Por lo tanto, vistas las cifras, desde un punto de vista histórico, para el mercado han funcionado mejor los presidentes demócratas que no los republicanos.
Es decir, Ricardo, sin poder aventurarnos, porque al final esto es en base a una revisión histórica y no es la verdad absoluta, pero bueno, al final nos ceñimos a los datos. Si se cumple la estadística histórica, sobre el papel, Joe Biden tendría que ser un candidato mucho más favorable para las bolsas de lo que es Donald Trump.
Sí, si atendemos la historia, evidentemente es así. Y además, cabría destacar que estamos en una semana clave. Sí. Hablábamos hace unas semanas que lo que acontezca en las semanas previas a las elecciones puede estar descontando lo que venga en las próximas elecciones, ¿no? Y si esta semana las caídas que estamos viendo hoy se trasladan al resto de la semana, podrían estar descontando ya una derrota de Trump. Evidentemente es todavía muy pronto para decirlo, porque queda mucha semana por delante. También hay que tener en cuenta que la última semana de octubre suele ser una semana muy volátil, con fuertes altibajos, y por lo tanto, pues de lo que venga esta semana probablemente decanten muchos votos en Estados Unidos, ya que, como comentábamos aquí hace algunas semanas, el devenir de los mercados o cómo han funcionado los mercados en las semanas previas a las elecciones marca mucho el voto de ese electorado indeciso.
Y, Ricardo, ¿qué es lo que podría ocurrir si no tenemos un resultado claro el próximo 3 de noviembre?
Evidentemente, mire, si hay algo que pone nervioso a los mercados es la incertidumbre. Al final, normalmente, en los mercados, después de las elecciones, cuando ya está claro qué presidente va a gobernar, los mercados tienden a subir. Los meses de noviembre y diciembre son históricamente alcistas. Ahora bien, si a esa fuerza, a esa certeza, ¿no?, que da un presidente electo, le añades una incertidumbre sobre lo que pueda venir en el resultado electoral, y esa incertidumbre se alarga en el tiempo, evidentemente el nerviosismo puede pasar factura a los mercados. No hay nada, insisto, que dé más velocidad al mercado que la incertidumbre. Muchas veces las noticias se descuentan con una alta velocidad en los mercados y los movimientos son repentinos y a partir de ahí se recuperan. Pero la incertidumbre es lo que peor lleva al mercado. Por lo tanto, lo mejor que puede pasar la semana que viene es que salga un presidente electo, sea del color que sea, pero que evite esa volatilidad.
Pues nos quedaremos muy pendientes de conocer ese resultado. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street, muchísimas gracias por esta revisión histórica y por este análisis. Un abrazo.
Gracias, hasta luego, adiós.
Y en Wall Street siguen las caídas, y ojo, porque se están agravando en el caso del Standard & Poor's 500 y en el caso del Dow Jones de industriales. Ambos índices ya se están dejando más de un 2%, el Dow Jones en torno al 2,5%. La tecnología cae menos, aún así el descenso para el Nasdaq 100 es del 1,66%. Semana cargada de resultados empresariales, sobre todo de algunas grandes tecnológicas: Microsoft, Facebook, Alphabet, Amazon, Apple, Twitter, son algunas de las que van a publicar esta semana junto con Boeing y otras compañías. Hoy los que se cotizan son los resultados de Hasbro. Son algunas de las noticias que comentamos en el lado empresarial en Wall Street con Federica Ananía. Empezamos con Hasbro y sus cuentas trimestrales. Ha superado las estimaciones de los analistas en ingresos y ganancias este lunes. Federica Ananía.
Así es, impulsada por la demanda de Monopoly y también de otros juegos de mesa durante el confinamiento, la compañía ha registrado un beneficio de 1.780 millones de dólares, mientras que los analistas esperaban una ganancia de 1.740 millones. Sin embargo, su sector de entretenimiento en televisión ha decepcionado las estimaciones del mercado.
Y ojo, porque Hasbro se está dejando un 9,5% en estos momentos en el Standard & Poor's 500, cotizando en torno a los 83,20 dólares la acción, y dentro del índice estamos viendo caídas generalizadas para el sector turístico. Algunas cruceristas como Royal Caribbean, que está por cierto liderando las pérdidas, 9,8, también Norwegian Cruise, Carnival y algunas aerolíneas a las que Air Group, United Airlines, American Airlines son algunas de las grandes perjudicadas en la jornada de hoy. Claro, estamos viendo cómo se está agravando la crisis sanitaria, no solo en Europa, también en Estados Unidos, con cifras récord de contagios el pasado viernes. También miramos a Dunkin' Brands, la matriz de Dunkin' Donuts, que está cerca de cerrar un acuerdo de venta por unos $106 la acción, es un 20% más de su precio actual.
Dunkin' sería vendida a Inspire Brands, una compañía con múltiples marcas de restaurantes, en un acuerdo que podría hacerse público el lunes. Así lo ha reportado el diario, citando a dos personas con conocimientos de las negociaciones.
Facebook, recordamos, publica este jueves al cierre. Ha lanzado hoy una función gratuita de juegos en la nube en su plataforma de redes sociales que permite a los usuarios transmitir y jugar.
Así es, la función de juegos de Facebook es más pequeña en escala que los servicios de transmisión de juegos premium basados en la nube como Stadia de Google, GeForce Now de Nvidia o Luna de Amazon. La función estaría disponible para los usuarios de Android y de la web por ahora, lo dijo Facebook, mientras que trabajaba en opciones alternativas para lanzar la función en Apple.
También miramos a Apple, que además va a publicar resultados también el mismo día que Facebook. El jueves planea lanzar nuevos AirPods y AirPods Pro el año que viene, según ha informado Bloomberg.
Así es una medida que podría ayudar a Apple a seguir impulsando su negocio de wearables, hogar y accesorios, que registró ingresos por $6,450 millones en el último trimestre, más del 16% con respecto al mismo trimestre de 2019. El segmento incluye AirPods, Apple Watch, Apple TV y accesorios como estuches y cargadores.
Y ojo que Apple está descendiendo medio punto porcentual, Facebook un 1,73% de las grandes tecnológicas en estos momentos solo se mantiene y muy planita en pie. Amazon 0,03% al alza. Ojo, JP Morgan ha elevado el precio objetivo en las acciones de Lululemon de $387 a $415.
El nuevo precio objetivo implica una subida de 12 meses del 24,3% desde el cierre del viernes de $333 por acción. Un analista del banco citó las ventajas potenciales de las iniciativas que está llevando adelante la marca de ropa deportiva, que incluyen listas de espera virtuales y el aumento de las tiendas emergentes.
McDonald's ha pedido desestimar una demanda presentada por expropietarios afroamericanos de franquicias.
Los mismos acusaron al gigante de la comida rápida de discriminación racial por venderles tiendas de bajo rendimiento y esperan obtener $1,000 millones de indemnización por daños. McDonald's ha dicho que sus acuerdos de franquicia dejaban en claro las obligaciones y los riesgos de ser propietario de restaurantes y que tampoco había pruebas para comprobar la demanda de estas personas.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Hablamos en los próximos minutos sobre la importancia de cotizar para las empresas. Y lo hacemos con Beatriz Alonso, es directora de renta variable de BME. Beatriz, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Mercado Abierto. Beatriz, ¿por qué es importante para las empresas cotizar en bolsa?
Bueno, yo creo que tiene muchas ventajas, pero me gustaría señalar las siguientes. La más importante es la transparencia, la visibilidad, el prestigio que supone para las compañías cotizadas el estar en bolsa, no solo de cara a los inversores nacionales, sino también para darles una visibilidad a nivel internacional. Por otra parte, también les va a permitir un mayor y más flexible acceso a la financiación utilizando los mecanismos de mercado, que no son solo la salida a bolsa inicial, sino luego las ampliaciones de capital que pueda llevar a cabo la compañía una vez que esté cotizada. Permite también el estar cotizado una valoración objetiva de la compañía, valoración en la que intervienen una diversidad de inversores que pueden ser nacionales, internacionales y tanto institucionales a su vez como minoristas. Esa diversidad es la que va a dar esa valoración objetiva. Permite también que dar acceso a nuevos accionistas a la compañía sin por ello perder el control de la compañía o de la gestión de la misma. Y por último, que no por ello menos importante, cotizar en bolsa puede parecer exigente, pero en un momento en el que el gobierno corporativo es cada vez más importante, el estar cotizado supone un compromiso de transparencia, de calidad y de solvencia que a su vez van a ser aliados del crecimiento de la compañía.
Y en este sentido, Beatriz, ¿qué es lo que ofrece BME a las empresas para animarlas a dar ese salto?
Bueno, BME acompaña a las compañías en todas las fases de su crecimiento, empezando por el entorno premercado, que es un apoyo a la formación de aquellas compañías que todavía no están preparadas o no quieren salir a bolsa, pero que lo quieran hacer en un futuro cercano. Continuando con el mercado BME Growth para las empresas en crecimiento, que tiene unos requisitos más flexibles que el mercado principal, pero también exigentes, lo cual es una garantía de calidad. Y al final llegas al mercado principal, al sistema de interconexión bursátil, que sería ya el mercado principal. En los últimos días hemos tenido un ejemplo de estas fases de crecimiento con 480, que acaba de empezar a cotizar en el MAP desde el entorno premercado. Es un buen ejemplo de historia de éxito. Una compañía que entra en el MAP, sigue en un momento dado con la pasada al SIBE y por qué no entrar en el IBEX 35, como ya nos ha ocurrido en otros asuntos. Es muy importante también señalar que la bolsa no solo es importante para las empresas grandes, que también tienen cabida las empresas pequeñas y medianas, que son también en las que a lo mejor hay que hacer un mayor esfuerzo. En todo este camino, BME ofrece apoyo constante a las compañías, les ofrece servicios que les ayuden a llevar sus tareas diarias, les ayuda o les acompaña en diversos eventos y foros que les puedan dar una mayor visibilidad de cara a los inversores. Y también les ofrece una formación para adaptarse a la cultura de estar cotizado, que, como decíamos, pues es exigente, pero también supone un compromiso de calidad y un sello de calidad para las compañías. Precisamente en estos días estamos lanzando la campaña o la iniciativa El Valor de Cotizar, de la mano de muchas de las compañías que están cotizadas en bolsa hoy por hoy, y que, bueno, pues que la idea es, el objetivo es poner en valor esa cotización en bolsa, precisamente.
¿Y cuál es el papel que van a jugar los mercados financieros en la salida de la crisis del COVID-19, esta crisis sanitaria que nos está azotando a todos en estos momentos?
Pues fíjate, lo más importante yo creo que es lo que ya ha pasado, ¿no? En todos estos meses de crisis o de situación que estamos viviendo tan complicada, los mercados han seguido funcionando con total normalidad, han seguido manteniendo los niveles de transparencia y liquidez necesarios para que los inversores puedan seguir accediendo al mercado, y todo ello con unos niveles de actividad muy elevados y con unos niveles de volatilidad muy elevados. También todo este tiempo pues se ha funcionado con total normalidad. En el futuro cercano, ya también lo estamos viendo, yo creo que el papel de la bolsa va a ser fundamental en ayudar a las compañías a que canalicen o consigan la financiación que necesiten en este momento. Reflejo de ello son, por ejemplo, las ampliaciones que ya han tenido lugar en IAG, en Amadeus o en Celnex, ¿no? Es decir, las ampliaciones de capital, el acceso al mercado vía ampliación de capital será importante en los próximos meses para ayudar a las compañías.
Beatriz Alonso, directora de Renta Variable de BME, muchísimas gracias por habernos acercado a estas principales claves sobre la importancia de cotizar para las empresas. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias y un abrazo.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. Banco de tu nueva casa.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiat con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiat con tu mediador o en fiat.es. Fiat Seguros. Descomplícate.
Cada día puedes oír muchos anuncios sobre inversión, pero ninguno como este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
En clave bursátil hoy, jornada en negativo en la renta variable europea, con caídas, ojo, a las que estamos viendo en el índice alemán, en el DAX, del 3,5% en estos momentos, 12.197 puntos. También caídas importantes hoy en Wall Street, sobre todo en estos momentos en el Dow Jones de industriales, en torno al 2,4% de caída, y también en el Standard & Poor's 500 con más de 2% de descensos. Pero también importante mirar hoy en clave sanitaria a las acciones, a las distintas medidas que están llevando a cabo los gobiernos. Estado de alarma, toque de queda en España, lo anunciaba ayer Pedro Sánchez. Estamos viendo también, observando cada una de las reacciones por parte de los partidos de la oposición. Son algunas de las noticias que vamos a comentar en los próximos minutos con Lucía Martín. Pedro Sánchez decía ayer estado de alarma hasta el 9 de mayo. Casado, por su parte, se abre a negociar ese estado de alarma si se limita a 8 semanas y se aprueba un plan B jurídico. El gobierno le responde que no ponga condiciones. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, por un lado, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se habría abierto a apoyar ese estado de alarma, esa prórroga que se decretaba este domingo por parte de Pedro Sánchez para hacer frente al coronavirus. Pero ponen condiciones, que se limite a 8 semanas y no a 6 meses, como quiere el Ejecutivo, y también que se haga una modificación urgente de la Ley Orgánica de Medidas Especiales para la Salud Pública, que serviría como un plan B jurídico, dicen desde el PP, para restringir la movilidad mediante esa ley una vez decayese el estado de alarma.
Para recabar el apoyo mayoritario de las Cortes, para tener un respaldo que refleje que en esto hay una unidad y hay una dirección conjunta entre las principales fuerzas políticas, le solicitamos 2 cuestiones. La primera es limitar el plazo de aplicación de esta excepcionalidad constitucional.
Bueno, pues a esto, a esas condiciones, respondía Carolina Darias, la ministra de Política Territorial y Función Pública. Decía que el plazo obedece a criterios que están recomendando los expertos y que en todo caso va a depender de la evolución de la pandemia.
Es el tiempo que estiman las personas expertas, porque necesitamos hasta empezar a superar no solo la segunda ola actual en la que nos encontramos, sino la etapa más dañina de la pandemia. Y esto, quiero significarlo y compartirlo, es muy importante. Quiero decir que el plazo no es inamovible, pero que la movilidad del plazo va a depender de la evolución de la pandemia. Quiero ser también clara en esto, y el Gobierno lo quiero hacer. Si los datos y los indicadores sanitarios mejoran ostensiblemente, el estado de alarma, si así lo aprueba la prórroga el Congreso de los Diputados, va a durar el tiempo estrictamente necesario.
Y mientras, desde Ciudadanos, Inés Arrimadas también dice que es excesivo votar esa prórroga de 6 meses. Espera que el Gobierno se abra a negociar. Ha recordado en la cadena SER que su grupo ya obligó al Ejecutivo a dar marcha atrás en otros asuntos.
La prórroga me parece excesivo y desde luego negociaremos con el Gobierno, y voy a plantear al Gobierno que eso no se plantee en esos términos. Ya hemos conseguido que el Gobierno corrija muchas cosas. Acuérdese cuando quería que la última prórroga fuera de 30 días en vez de 15... Bueno, cuando no querían extender los ERTEs fuera del estado de alarma y lo conseguimos, es decir, nosotros con negociación pues hemos conseguido cosas.
Pedro Sánchez dice que no renuncia a los 140.000 millones de los fondos europeos, aunque prioricen aquellos 72.000 de transferencias.
Así es, dice que va a pedir ese total de 140.000 millones. Ha reafirmado, eso sí, que primero van a priorizar obtener 72.000 millones en transferencias en los próximos tres años. También ha dicho que las comunidades autónomas van a ejecutar más del 50% de esos proyectos del Plan de Recuperación Europeo y ha anunciado que se va a crear una conferencia sectorial específica sobre ello. Lo ha dicho en la 23ª conferencia de presidentes, ha sido de forma virtual en el Senado, también ha estado presente la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Garamendi, el presidente de la COE, rechaza un estado de alarma hasta mayo y pide acortar los plazos para no dañar la economía.
Así es, el empresario ha advertido del daño que puede hacer a la economía de nuestro país, es por eso que ha pedido que se haga con plazos más cortos.
Podemos compartir las medidas, pero lo que no podemos compartir son los plazos. Es decir, nosotros pensamos que esto hay que revisarlo de una forma más periódica, esto es coyuntural, nadie está diciendo que no apoyemos las medidas que haya que apoyar, pero ¿qué hacemos con la Semana Santa? O sea, directamente nos la cargamos directamente con falta de confianza porque planteamos este plazo de mayo. Yo creo que es una auténtica barbaridad.
El PP votará a favor del borrador del Pacto de Toledo, Lucía, para reformar las pensiones.
Eso es un texto acordado el pasado viernes en esa comisión del Pacto de Toledo. Se somete mañana a debate y votación, donde el Partido Popular finalmente va a votar que sí. De esa reforma, los presupuestos para el año que viene, cuyo anteproyecto se va a aprobar también mañana, van a incluir esa anunciada subida del 0,9% en las pensiones para 2021.
El Banco de España advierte de que la mora aumentará de forma significativa, incluso en el escenario más benigno.
Lo ha dicho el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Ha reconocido que el incremento de la morosidad en el sector financiero observado hasta el momento resulta muy contenido debido a la amplia batería de medidas adoptadas, pero ha advertido que se va a producir un aumento significativo en la tasa de dudosos en los próximos trimestres.
Como digo, la pandemia ha generado un incremento del riesgo de crédito claro, tanto de empresas no financieras como de las familias, ha deteriorado en definitiva su solvencia. Sin embargo, la morosidad, como se puede observar aquí para distintas jurisdicciones, hasta el momento ha resultado muy contenida, lo que se explica, por supuesto, en buena medida por la batería de medidas de política fiscal, de política monetaria que se han adoptado en los últimos meses.
Muchas gracias, Lucía. Miramos también a otras referencias. En estos momentos, el CFD sobre el futuro del DAX desciende un 3,67%, niveles de 12.200 puntos, según las pantallas de CMC Markets.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Estado de alarma. Aumenta la crisis sanitaria por momentos en el viejo continente, en Estados Unidos, pero en Europa, claro, si miramos, pues miramos sobre todo a lo que está aconteciendo en nuestro país. Y es que en España, según decía Pedro Sánchez, ya la cifra real de contagiados está en los 3 millones de personas. Decía Pedro Sánchez este domingo que nos enfrentamos a una situación extrema mientras anunciaba ese nuevo estado de emergencia que incluye toques de queda nocturnos a nivel local y también esa prohibición de viajar entre distintas comunidades autónomas en determinadas circunstancias. ¿Qué consecuencias económicas puede tener este toque de queda en todo el país? ¿Es perjudicial que se extiendan estas medidas hasta dentro de 6 meses? Son algunas de las preguntas que vamos a abordar en los próximos minutos con Javier Domínguez, gestor de carteras de Auriga Bonos. Javier, muy buenas.
Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal?
Muy bien, y bueno, y también tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Carlos Martínez Lázaro, profesor de IE Business School. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
No sé quién quiere empezar de los dos, pero realmente, ¿cuál es la crítica, valoración, el comentario que haríais de las medidas tomadas por el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Cuáles podrían ser las principales consecuencias económicas? ¿Qué podría suponer esto para las empresas, para los pequeños y medianos negocios en estos momentos de nuestro tejido empresarial español? ¿Hasta qué punto podría ser perjudicial que se extienda y, sobre todo, también, si es factible de alguna manera, que el Congreso apruebe esto? A ver, Javier, Carlos, no sé quién de los dos quiere empezar.
Juan Carlos, tú.
Venga.
¿Empiezo yo?
Sí, Juan Carlos, pues, venga.
Vamos a ver, yo creo que la medida en principio llega un poco tarde. Llevamos ya unas semanas donde se veía venir esto y creo que se podía haber anticipado un poco. En segundo lugar, bueno, al final se decreta el estado de alarma porque no existe otra fórmula en teoría digamos que las comunidades autónomas o los ayuntamientos puedan reducir la movilidad sin que los tribunales lo tumben, pero también se habló en su momento y el gobierno lo dijo y el presidente lo dijo que iban a buscar fórmulas jurídicas para que dotar de esos instrumentos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y que no fuera necesario aplicar un nuevo estado de alarma. Al final eso no se ha hecho y nos vemos otra vez obligados a aplicar esta figura excepcional. En cuanto al tema de los confinamientos, del toque de queda por la noche, bueno, a mí personalmente me parece bien. Yo creo que es una forma de intentar reducir los contagios, sobre todo donde parecía que estaban, incrementándose más, que es en este tipo de ocio nocturno y de relaciones y de contactos que se producían. Por tanto, a mí realmente entiendo que a la gente más joven pueda no pensar como yo, pero el que haya un cierto toque de queda, pues puede, esperemos que sirva para de alguna manera frenar este ascenso de los de los contagios que veníamos teniendo. Y yo creo que no me gusta que sean 6 meses, creo que es demasiado tiempo, creo que tampoco a lo mejor 15 días, pero se podría buscar una figura intermedia. Estamos hablando de aquí a mayo y aquí a mayo puede pasar de todo, por tanto creo que a lo mejor pues uno de un mes, 2 meses, y luego ver que cómo está la situación podría ser más adecuado. Y mejor le dejo el turno ahora a Javier para que hable de la parte económica, ¿no? Por no monopolizar yo toda la tertulia.
Bueno, Juan Carlos, a ver, muchas gracias por esta primera valoración. Javier, estamos de acuerdo, 6 meses suena mucho y, de hecho, Pablo Casado se ha mostrado también algo más conciliador, por así decirlo. Tampoco sería la palabra exacta, pero bueno, sí que él ha dicho, hombre, hablemos en un primer término de 8 semanas y luego ya vamos viendo, ¿no? Por fijar también algo que nos aporte algo más de tranquilidad y menos nerviosismo, porque es verdad que 6 meses pues se nos hacen un poco cuesta arriba. Pero, Javier, a ver, por la parte del impacto económico, ¿qué podemos esperar?
Bueno, está claro que 6 meses es un abuso y un rodillo del que nos tiene acostumbrados el señor Sánchez, ¿no? Es decir, es pasar de los 15 días que tenía, que claro, es verdad que parece ser que el argumento que defendía para los 6 meses es que era un calvario ir al Congreso cada 15 días a defender un nuevo estado de alarma. Bueno, pues una cosa es 15 días y otra cosa son 6 meses. Es verdad que en el mes de mayo, el día 9 de mayo, además que le puso el señor Sánchez puso una fecha ya del 9, porque no es ni siquiera 6 meses, son 6 meses y algo más. Igual hasta ya tenemos vacunas, imaginemos, ¿no? Lo cierto es que ha sido un mensaje bastante devastador desde el punto de vista conceptual y de negocio, porque claramente hoy, por ejemplo, las bolsas lo están pagando todas las que están ligadas a turismo y movimientos de viajes, etcétera. IAG, Meliá, las nuevas surgidoras, pues están cayendo lo habitual, que ya es bastante, ¿no? Será un mensaje nada esperanzador. Un sector tan importante como en España como es el turismo y la hostelería. Es un mensaje muy negativo y que demuestra que de alguna forma el señor Sánchez no tiene capacidad, no tiene ni siquiera, insisto, porque el mensaje sí es un mes, estás diciendo, bueno, vamos a ver, todos sabemos que en un mes no se va a arreglar nada, pero tú das un mes y das la sensación de que estás ahí y que puede haber mejoras. 6 meses es, insisto, es unas fechas que lo único que hacen es caer la moral de todos los empresarios, en el sentido de, pero bueno, es que pasa que no vamos a arreglar nada, no se va a arreglar absolutamente nada de que 6 meses, precisamente cuando simultáneamente ha marcado el hito de buscar 25 contagios por cada 100.000 habitantes, cosa que es completamente imposible en ese sentido, simultáneamente nos mandamos a 6 meses. Bien, el mensaje es muy malo para la pequeña y mediana empresa, muy malo para la hostelería, muy malo para el turismo y muy malo en general para la moral de los españoles, que estamos un poco ya afectados. Y si nos dicen ya, claro, yo estoy ayer cuando vi por primera vez los 6 meses, lo del mes de mayo, dije, me he equivocado, no he oído bien, y era así, ¿no? Es, bueno, pues esta es mi opinión en general.
Desde luego, lastra mucho los ánimos, que también tenemos que tener en cuenta. Hablamos de la situación económica, pero hombre, la salud mental también pesa mucho. Es algo que en estos momentos requiere estabilidad por parte de los negocios, de los empresarios, de los empleados. Todo lo que suponga tener cierta estabilidad, salud mental, tranquilidad, también puede ayudar muchísimo a sobrellevar estos momentos, porque bueno, necesitamos salir sí o sí adelante. Juan Carlos, en esta línea, claro, es aguantar 6 meses más con estas medidas se hace difícil, como decimos, se hace cuesta arriba. Y además, ¿de qué manera nosotros podemos generar confianza al exterior con esta situación y también con los ánimos tan lastrados? Juan Carlos.
Bien, pero realmente lo que importa es la otra salud, la cantidad de contagios, los hospitales llenos y sobre todo las cifras de muertos que están siendo otra vez muy, muy elevadas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. No se trata de generar confianza, se trata de reducir los contagios y reducir el virus. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando hagamos eso, entonces generaremos confianza. Hemos visto como en la medida que en Canarias se ha controlado bastante el tema de los contagios y tienen un número bastante más bajo, no se ha aplicado el estado de alarma y, sobre todo, lo más importante de todo es que dos países como Francia y Alemania han decidido abrir corredores seguros con las Islas Canarias, con lo cual ya están empezando a llegar turistas a Canarias y si no se estropea la cosa, si no vuelven a subir los contagios, pues de alguna manera parte de la temporada turística en Canarias, que además ahora empieza el 1 de noviembre, la temporada alta, puede salvarse. En otras zonas no va a ocurrir, por ejemplo Baleares, al menos de momento, precisamente porque las incidencias de virus son altísimas. Pues no se trata de generar confianza, se trata de derrotar al virus, de mantenerlo lo más bajo posible. Y entonces es cuando las cosas empezarán a funcionar. En cuanto tengamos un virus controlado a niveles más o menos normales, y no como estamos ahora, volverán los turistas extranjeros, los españoles podremos viajar más, y es cuando se empezará a recuperar la actividad económica. Lo que no tiene ningún sentido es seguir con unas incidencias como estamos teniendo, con los hospitales como empiezan a estar, con las UCIs como empiezan a estar, y que de alguna manera sigamos hablando de otras cosas. Que lo importante es derrotar al virus, que es el enemigo, y cuando derrotemos al virus, entonces las cosas empezarán a mejorar. Mientras tanto, vamos a seguir igual o peor. 6 meses me parece mucho, pero probablemente porque en 6 meses esperemos que las cosas mejoren, esperemos que estas medidas, y si no, otras más drásticas, den resultado. Y por eso creo que debe ser menor, pero tengo menor el tiempo del estado de alarma. Pero tengo clarísimo que es que si mientras no derrotemos al virus, vamos a seguir igual. Llevamos ya más de 6 meses. ¿Cuánto queremos estar?
Claro, claro. Ahí está la cosa. ¿Cuánto queremos estar más tiempo? Porque también va a depender de nosotros y de las gestiones que se hagan. Quizás yo ya ayer pensaba, nos está diciendo 6 meses para que no sea el cuento de no acabar que vivíamos en marzo, que era 15 días tras 15 días tras 15 días. Pero hombre, 6 meses quizás es pasarse también porque lastra mucho los ánimos. A ver, esto nos lleva a hablar de otros temas. Por ejemplo, claramente, la ampliación de los ERTES, que pueda haber un abaratamiento del despido en aquellos sectores con más impacto. Hablábamos del sector turístico. Bueno, el hotelero sabemos que es muy difícil que sea capaz de absorber al 100% su plantilla en esta situación laboral, desde luego con la que tenemos encima. Y luego se abre el melón de los presupuestos generales del Estado. Mañana el Gobierno los da a conocer. La cuestión es si vamos a tener los apoyos suficientes para que realmente salgan adelante, y también la cuestión de la futura presión fiscal. Javier.
Sí, vamos a ver, los presupuestos generales del Estado, lo que sí que sabemos, porque se han ido filtrando noticias respecto a temas tipo pensiones, de la subida del IRPF para las rentas más altas. De alguna forma, todavía no hay un cuerpo claro y tangible sobre cómo van a estar los presupuestos. Lo que sí que se ha hablado es efectivamente el techo de gasto para el 2021, que se marca una cifra astronómica de 196.000 millones, teniendo en cuenta que en febrero de este año marcaron 127.000. Es verdad que de febrero aquí han ocurrido un montón de cosas, pero de alguna forma es la subida de casi 70.000 millones. Entonces, lo más importante o quizá lo más chocante de estos presupuestos del Estado que nos van a presentar mañana el señor Iglesias y el señor Sánchez es que hay una partida de 27.000 millones de la ayuda de los fondos de la Unión Europea que directamente eso es vender la piel antes de cazar el oso. En el sentido de que esos 27.000 millones que se cuentan del fondo de los fondos de ayuda de la Unión Europea todavía no están aprobados por los países miembros. Es decir, tienen que pasar por todos los parlamentos de todos los países de la Unión Europea y ser aprobados. Quiere decir que en este caso, de alguna forma, los 196.000 millones incorporan una especie de asunción de que esos 27.000 van a ser aprobados. ¿Van a ser aprobados? Es probable que sí, pero es verdad que todavía no están ahí para plasmarlos. Entonces, en definitiva, veremos exactamente cuáles son las cosas que nos va a enseñar. Hoy también hemos leído que el tema de pensiones es muy importante y que preocupa mucho a la Unión Europea, como no puede ser de otra forma, porque es el famoso run-run que existe cuando cayó Grecia. Lo más tangible o lo más gráfico era los niveles de pensiones que tenían los griegos. En este caso, nosotros que estamos bastante apretados en términos económicos y que, por tanto, necesitamos esas ayudas de la Unión Europea, también va a ser muy gráfico en los niveles de pensión que tenemos aquí. Y lo cierto es que se está hablando de quitar para los fondos de pensiones de particulares, bajar de 8.000, lo he leído hoy en la prensa, quiere decir que hasta ahora se estaba haciendo un run-run, pero hoy ya le están poniendo cifras, de bajar de los 8.000 que había hasta ahora, tradicionalmente, a solo 2.000. E incentivar los corporativos, que tampoco es tan fácil hacer cambiar a las empresas que doten fondos de pensiones para sus empleados en esos niveles. De manera que estamos viendo una serie de flecos, porque se hablaba de flecos que tenía que negociar el Ministerio de Economía con Podemos, y esos flecos son bastante relevantes, ¿no? Porque, por ejemplo, lo de las rentas altas, pues lógicamente llevar a niveles de cobrar más impuestos a partir de 200.000 euros, pues lo único que puede hacer, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente del Instituto de Estudios Económicos, don Íñigo Fernández de Mesa, que lo que puede hacer es restar talento en España, porque estamos hablando que esos niveles de sueldos son solo gente muy talentosa que tiene la capacidad de moverse a otros países de una manera bastante radical, entre otras cosas porque suelen estar involucrados en grandes multinacionales o este tipo de empresas, ¿no? En fin, veremos a ver la expectativa y a ver qué nos enseñan bien de sus cifras.
Importante, esos contactos que está habiendo entre el Ministerio de Hacienda y Unidas Podemos, pues precisamente para cerrar esos flecos que bien mencionaba Javier, pues bueno, para realizar esos ajustes en materia de fiscalidad, si se va a tocar o no finalmente el IRPF para las rentas más altas. Como nos quedan pocos minutos, quería también aprovechar para pasar a las reformas que nuestro gobierno ofrece a Bruselas a cambio de esos 72.000 millones que vamos a recibir de los fondos europeos, que, por cierto, Sánchez ha dicho que no renuncia a los 140.000 millones del cómputo global de esos fondos europeos. Claro, aquí también una de las cuestiones es, porque además es una de las claves que tocábamos en la tertulia la semana pasada, ¿por qué recula ahora si dijo que solo aceptaría en principio esos 70.000 y pico de las transferencias? Porque no queríamos endeudarnos más. A ver, en primer lugar, eso, Juan Carlos, ¿por qué recula ahora un poquito Pedro Sánchez? Quizás se precipitaron algunos titulares en la prensa al asegurar que solo íbamos a tirar de transferencias. Y por otro lado, de los principales puntos de las reformas, ¿qué ve factible que realmente se cumpla?
Pues vamos a ver, no sé por qué en su momento, por qué ahora recula. A lo mejor es porque Bruselas mostró su extrañeza sobre que no fuera a pedir parte de, que solo fuera a pedir las transferencias y no fuera a pedir los préstamos, y a lo mejor pues se ve obligado de alguna manera o forzado a hacerlo, no te sé decir. Endeudados vamos a estar muchísimo, independientemente de estos 70.000 millones en préstamos o no. Simplemente el déficit público de este año, pues a lo mejor ronda los 130, 140.000 millones, o sea, prácticamente el doble de lo que vamos a recibir durante todos estos años en préstamos de los fondos. O sea que realmente no creo que sea tanto por un tema de que vayamos a estar más o menos endeudados. Lo que hay que ver son las condiciones de esos préstamos y si son mejores o peores que la de lo que nos estamos financiando ahora en mercado. Pero respecto a las reformas, a mí me parece magnífico. Ojalá nos obligaran de alguna manera a hacer muchas reformas de lo que te plantean. La, la música de estas reformas, de lo que hoy sale publicado, pues evidentemente suena bien. ¿A quién no le puede sonar bien todas estas cosas? Pero como yo siempre, lo importante no es la música, es la letra, y especialmente la letra pequeña, que es donde están pues, los detalles, ¿no? Que nos esconde el diablo. Y realmente, pues veremos al final esto cómo se instrumentaliza, cómo al final todas estas cosas que queremos hacer, que el gobierno quiere ofrecer a Bruselas como una especie de sacrificio a cambio de las transferencias y de los préstamos, pues cómo luego se puede llevar a cabo, y si es verdad que verdaderamente sirve para algo, para hacer transformaciones profundas en la economía española, o si simplemente nos quedamos en muy por arriba, en buenas intenciones y sin que realmente esto sirva. La experiencia nos dice que muchas veces pues no hemos sido capaces, ¿no? Ojalá seamos capaces de reducir el desempleo y modificar nuestro mercado de trabajo, pero si llevamos 40 años sin hacerlo, pues nada más que pensar que vamos a ser capaces, ¿no? O también hablan de formación profesional. Ojalá fuéramos capaces de dinamizar la formación profesional, pero sería el enésimo intento. Esperemos que el enésimo intento vaya a la vencida, aunque tampoco soy yo muy digamos, optimista en este sentido. Es como que suena bien la música, por supuesto, pero luego hay que llevarlo a cabo, y normalmente es cuando hay que llevarlo a cabo cuando estas cosas no son tan efectivas.
No, desde luego, sobre el papel, los 8 principales apartados, pues sí, muy bonito, suena muy bien, ¿no? Al final, pues es acometer un poquito atacar la problemática que tenemos en estos momentos en nuestro mercado laboral, con el desempleo juvenil de larga duración, la precariedad que existe, avanzar en la problemática que tenemos de las pensiones, porque mucho hablábamos el año pasado que se pasaban la pelota unos a otros. Ahora ha llegado la crisis del coronavirus y parece que nos hemos olvidado de que respecto a las pensiones tenemos un problema y muy gordo. Y luego, bueno, pues todo lo que se puede hacer en materia de digitalizar nuestras empresas, favorecer una transición tecnológica importante en nuestro tejido empresarial, ciencia, innovación, apuesta por el I+D y también, bueno, ir hacia una sostenibilidad, es muy bonito. Eso, desde luego, Javier, la cosa es hasta qué punto pues siguen siendo promesas vacías, ¿no? Juan Carlos decía, no me siento yo muy optimista. Claro, es que es normal poner la duda en estos momentos, en este foco.
Sí, hoy desde luego viene un artículo en el Financial Times que es una entrevista con la ministra de Asuntos Exteriores, con Arantxa González, donde dentro de las frases respecto precisamente a todo esto que estamos hablando, ¿no? Del presupuesto general del Estado, de las ayudas europeas, de las partidas que están apareciendo, y desde luego dentro de las frases que en las entrevistas hablan de Arantxa González, ministra de Asuntos Exteriores, luego entre medias van trufando de opiniones externas y opiniones propias del periodista, ¿no? Y en definitiva viene así lo mismo, ¿no? Sobre todo en el tema del reparto, de el haber renunciado a priori a los 70.000 en préstamos, que es lo que estabais hablando, lo que hablamos la semana pasada, y ahora recuperarlo le suena chocante, ¿no?, al Financial Times, y le preguntaba a la ministra de Asuntos Exteriores, y dice, bueno, es que tenemos que ser suficientemente inteligentes como para primero coger, eso es lo que dice, primero coger la parte de grant, de ayudas, y luego ya veremos si podemos hacerlo, o ya veremos si cogemos los préstamos o tenemos que coger los préstamos. En definitiva, creo que la Unión Europea les ha dicho, hombre, ¿cómo renuncias? O sea, hemos hecho el esfuerzo de sacar una partida de 140.000 y tú, antes de nada, ya renuncias a los 70.000 de préstamo públicamente. Pues tendrán que echar para atrás y decir eso. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también llama la atención sobre el hecho de que la oposición ha pedido unos comités de repartos mucho más transparentes, en el sentido de que a la hora del reparto y de cómo alocar todas esas partidas, que sea de una forma más pública o más, digamos, con una mayor inteligencia, y que lo que dice es que directamente él retiene, o el gobierno retiene el control sobre todo ello. Entonces, bueno, ya veremos a ver cómo se va. Todos sabemos que independientemente de lo que tú vayas diseñando, luego toda la parte técnica y estructural de recibir esos fondos necesitas unas tecnologías y técnicas de presentación de los informes y de los proyectos complejísimos, que indudablemente sí que lo tenemos dentro de nuestros funcionarios, de los técnicos de los ministerios, están muy muy formados para poder hacer, pues lo llevan haciendo, lo llevamos haciendo en España muchísimos años, desde que entramos en la Europea. Pero, en fin, hay mucho trabajo por hacer, efectivamente.
Sí, desde luego, hay mucho trabajo por hacer. Veremos hasta qué punto lo que tenemos sobre el papel pasa a la realidad, hasta qué punto tenemos también músculo, margen de maniobra y voluntad para hacer todo esto. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tertulia.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Y también muchas gracias, Javier Domínguez, gestor de carteras de Auriga Bonos. Un placer, gracias.
Muchas gracias, Marta. Un abrazo, adiós a todos.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Capital Radio, la genuina radio económica.